Hola y bienvenidos, queridos científicos. Volvemos de nuevo para contarles las noticias más importantes que nos deja el mundo científico. ¿Preparados para comenzar? Comencemos. Soy María Ángel Barra y junto a María Hondo y Pablo López, esto es En Clave de Ciencia.
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
Esta semana tenemos una entrevista sobre la obesidad canina, pero también nos iremos hacia otro extremo junto con nuestros compañeros Jara Sacristán, Víctor Mateo, Alodia Sanahuja, Nazaret Parrilla, Aurora Vicente y Astrid Sahagún, y su reportaje sobre incendios forestales.
Si tienen perro, esto les tiene que interesar. ¿Saben que los perros tienen un 45% de posibilidades de sufrir obesidad? La doctora Araceli Losté, profesora titular de la Facultad de Veterinaria y responsable del Servicio de Endocrinología del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza, es la investigadora principal del proyecto titulado Estudio del efecto de la obesidad y su tratamiento en la microbiota intestinal canina. Nuestra compañera, María Hondo, le ha realizado una entrevista para poder ahondar en diferentes puntos de este nuevo estudio que emite la Universidad de Zaragoza.
Buenos días. Gracias por haber venido a esta entrevista, por haberte ofrecido hacerla. Voy a empezar por cómo surgió la idea de hacer este estudio.
Bueno, pues lo que hemos visto nosotros aquí en la Facultad de Veterinaria, además de ser profesores, de dar clases de teoría, dar clases prácticas, hacemos investigación, pero además tenemos una actividad en el hospital clínico, tanto para prácticas como una actividad asistencial, en la que bueno, pues atendemos a pacientes. En mi caso, pues trabajo con pequeños animales, a perros y gatos que llegan al hospital, bien porque los traen sus propietarios o porque son remitidos por compañeros veterinarios que tienen una segunda opinión o quieren hacer alguna prueba especial o bueno, pues por alguna causa. Yo desde hace algún tiempo pues estoy en el servicio de endocrinología del hospital veterinario, y lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez llegan al hospital más perros y gatos con sobrepeso y obesidad, ¿no? Y esto es algo que va en paralelo al desarrollo del sobrepeso y la obesidad en medicina humana, ¿no? En los últimos años, pues vemos como cada vez hay más personas que tienen un peso superior al que deberían de tener, y además está empezando en cada vez más joven, ¿no? Cada vez hay más niños y jóvenes que tienen obesidad, ¿no? De hecho, a nivel de la Organización Mundial de la Salud se considera que la obesidad es un problema de salud pública porque afecta a una gran parte de la población, ¿no? Y ha tenido una evolución muy rápida, digamos un poco exponencial, porque desde los datos que hay de 1975 a 2016, se estima que hay más de 2.500 millones de personas adultas en el mundo, ¿no? Eso supone un 39% de la población. Y lo más alarmante es lo que decía antes, que ya no son en personas ya adultas o personas mayores, sino que en niños y en jóvenes se considera que hay 41 millones de niños menores de 5 años que tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Y al ritmo que vamos, pues en 2030 las previsiones que hace la OMS es que casi el 40% de la población mundial tendrá sobrepeso o obesidad, ¿no? Y no es el problema solo de esta enfermedad, sino que esta enfermedad acarrea el desarrollo de otras enfermedades crónicas, como se está viendo en medicina humana, pues que son la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades, bueno, ya hay relación con el desarrollo de diferentes tumores, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, y todo esto lo hemos visto también en medicina veterinaria, ¿no? Porque sobre todo en animales de compañía, porque los animales de compañía viven con nosotros y al final estamos aplicando lo mismo que hacemos nosotros, pues lo estamos llevando a ellos, ¿no? Y entonces hemos visto pues que ha habido un incremento, ¿no? Y un estudio que hicimos nosotros aquí En la Facultad de Veterinaria, hace algunos años ya, vimos que el 45% de los perros que llegaban a las consultas aquí en el hospital veterinario tenían sobrepeso o obesidad. Y estos valores están muy relacionados con los datos que hay a nivel mundial y en otras ciudades aquí en España, ¿no? Entonces, es una preocupación, ¿no? A nivel no solo de humana, que es una enfermedad muy grave, las consecuencias que tiene, y en veterinaria llevamos la misma evolución.
Vale, creo que has respondido de alguna manera, pero claro, a nivel canino, ¿podríamos hablar de algo más potente que lo que es la obesidad humana?
Pues los efectos que puede tener y lo que conocemos hasta el momento es muy similar a lo que puede ocurrir en humana, ¿no? En veterinaria estamos viendo en perros y en gatos que la obesidad lo que hace es que aparezcan otras patologías asociadas. En el gato, por ejemplo, la obesidad favorece el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto que un gato obeso tiene 4 veces más riesgo de desarrollar obesidad, un gato que tenga normopeso, y lo que estamos viendo es que estos animales que tienen sobrepeso, pues tienen muchos problemas de tipo articular, tienen intolerancia al ejercicio, tienen problemas de tipo cardiovasculares, hay problemas a nivel de la piel, con muchas piodermas, se está relacionando también con el desarrollo de diferentes tumores. Es decir, que hay que ver que la obesidad no es un problema estético solo, sino que es un problema de salud. Lo que hace es que pueden desarrollarse otras enfermedades que antes veíamos en pacientes más mayores y ahora lo estamos viendo en pacientes más jóvenes, y que eso hace que la calidad de vida empeore y también que su esperanza de vida sea menor. Entonces, está comprobado que la obesidad produce una situación de inflamación crónica y se liberan una serie de factores de inflamatorios, de citocinas, y eso hace que se desarrolle pues todas estas enfermedades, ¿no? Entonces sí que hay un riesgo, pues igual que en las personas.
El estudio que estáis acarreando ahora mismo, ¿hay algún tipo de subvención o inversión que haya hecho alguna institución o alguna universidad? Y además, si hay otras instituciones, sea españolas o extranjeras, que estén interesadas en esto, ¿contáis con algún tipo de ayuda aparte de la que tenéis ahora mismo?
Bueno, pues este proyecto lo que hicimos fue presentarlo a una convocatoria que surgió del Instituto Agroalimentario de Aragón, el IA2. El IA2 tiene diferentes líneas estratégicas de investigación y una de ellas es la que se denomina One Health, que es una salud única. Y esta línea lo que tiene es un enfoque multidisciplinar en el que se estudian las enfermedades de las personas, las enfermedades animales y también relacionadas con el ambiente, porque todo está muy relacionado, ¿no? Entonces, la obesidad se considera un problema de salud pública, es un problema que afecta como he dicho, a medicina humana, a las mascotas, y es una enfermedad que es que son muchas las causas que la pueden generar, pero se ha visto que hay mucho componente de la alimentación y del manejo, ¿no? Y hay el perro en este caso y sus propietarios comparten un espacio en el que viven, un estilo de vida, entonces hay una relación muy unida, ¿no? Entonces, por eso lo presentamos en esta convocatoria. Tenemos subvención, parte del estudio se subvenciona por esta vía. Contamos también con la ayuda de Purina ProPlan, que nos aporta la alimentación que vamos a dar a los perros que van a participar en este estudio. Y bueno, luego contamos con dinero que tenemos pues, de otros proyectos que hemos tenido, contratos con empresas, y ahí tenemos un remanente que lo utilizamos para ello.
¿Y cuánto tiempo se espera que dure este estudio?
Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. Cuando planteamos un estudio en el que dependemos de que nos lleguen los animales, claro, no es lo mismo un estudio en el que tú haces un estudio experimental con ratones, por ejemplo, ¿no? Que ya los tienes, los coges todos, los tienes todos a la vez, la misma edad, y los tienes ahí y haces el trabajo que tengas que hacer, por ejemplo, con ratones o con otro animal de laboratorio. Pero cuando contamos con animales de propietario, que nosotros decimos, ¿no? Tenemos que hacer primero un llamamiento para que lleguen esos pacientes, ¿no? Entonces, claro, depende un poco de la respuesta que haya. Luego, tiene que cumplir una serie de requisitos. Si a lo mejor puede ser que se pongan en contacto con nosotros, pero si no cumplen esos requisitos no los podemos incluir en el estudio. Puede ser que una vez que estén incluidos en el estudio, pues nos imagínate un perro que entra en el estudio, pero resulta que tiene una infección de orina y que hay que tratarla con un antibiótico, entonces hay que sacarlo del estudio porque eso nos va a interferir. Entonces, a priori no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Bueno, lo que nos gustaría a nosotros es poder incluir a los perros que en principio se ha planteado para 30 animales, y incluirlos lo antes posible, ¿no? Para poder tener unos resultados pues, cuanto antes. Pero claro, todo esto lleva un periodo de tiempo. Todos los animales van a comer durante un mes el mismo tipo de alimento, porque la alimentación va a afectar a la microbiota intestinal. Entonces, para que digamos que partamos todos más o menos del mismo, que no haya ese efecto de la alimentación, ¿no? Entonces, un mes ya están todos con ese alimento. Pero todos los que tengan sobrepeso y obesidad, vamos a seguir, ya cambiamos a un pienso para pérdida de peso y ahí van a estar pues unos 3 meses. Entonces, claro, se va a alargar pues un año mínimo. Luego hay que estudiar los resultados, analizarlos, sacar las conclusiones. Entonces, bueno, decirte un final, pues no podemos decir así.
Sí, a ver, bueno, ya se ha respondido un poco cuáles son los objetivos del estudio, entonces lo mismo, si no quiere responder no pasa nada, pero ¿se puede saber cuántos perros tenéis ahora mismo en el estudio?
Sí, bueno, hicimos una difusión como a través del boletín de UNIZAR para la comunidad universitaria, aquí en la Facultad de Veterinaria, pues también para todos el profesorado, personal de administración y servicios y los estudiantes, y luego a través de las redes sociales, pues, para que fuera más amplio, ¿no? Y aquí en el Hospital Veterinario. Entonces, la verdad que la respuesta ha sido muy buena, estamos muy contentos porque ha habido muchas personas que se han puesto en contacto con nosotros, que estaban interesadas. Como te decía antes, pues como tienen que cumplir unos criterios, algunos de esos perros que en principio sí que sus propietarios querían participar, pues no se han podido incluir. Puede ser que a lo mejor un poco más adelante puedan entrar. Y ahora en este momento, cuando llevamos, pues esta es la tercera semana después de todo ese llamamiento que hicimos, tenemos 13 animales incluidos en el estudio, entonces estamos muy contentos. Pero claro, todavía nos queda, ¿no? Estamos ahí casi a la mitad. Hoy tenemos también dentro de un ratito pues, citados a 3 animales y pues queremos llegar a 30, que es lo que hemos planteado en esta primera, digamos, primera fase del estudio.
Y se podría decir de alguna manera, ¿cómo sería un poco el día ideal de un perro para que no fuese tan propenso a sufrir obesidad?
A ver, ahora lo que estamos viendo es que la mayor parte de los animales que desarrollan sobrepeso u obesidad, la causa está relacionada o bien con la alimentación o bien, digamos, con su modo de vida, ¿no? Y la relación que tiene con el propietario. Es verdad que hay algunas enfermedades, sobre todo endocrinas y metabólicas, que también pueden dar lugar a un aumento de peso. Y entonces, bueno, pues eso, diagnosticamos la enfermedad, ponemos el tratamiento y muchas veces con eso ya lo corregimos. Pero en la mayor parte de los perros y gatos que tienen sobrepeso o obesidad, el problema es porque están comiendo más cantidad de alimento del que deberían. Hacen menos actividad física. Eso es lo mismo que está ocurriendo en medicina humana, ¿no? Muchas de las personas que tienen sobrepeso y obesidad es porque están comiendo una dieta, digamos que no es equilibrada, ¿no? El consumo de calorías es excesivo y eso va unido a que tenemos una vida pues más sedentaria, nos movemos menos y nuestros animales ocurre lo mismo. Entonces, en los animales podemos estar dando una dieta totalmente equilibrada. Si yo compro un pienso que está comercializado, es un pienso que cumple, digamos, va a tener una cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas adecuadas para el animal, ¿no? Hay una gran variedad y buscaremos, pues, en función de la edad que tenga, de si está castrado o no, incluso, pues, del tamaño del perro, por ejemplo, ¿no? Si es pequeña, raza pequeña, raza mediana, grande. Pero ¿qué pasa? Pues que primero tenemos que saber cuánto necesita comer. Eso depende, pues, de la edad y de la actividad física. Para eso es importante medir la cantidad. No vale con le lleno el comedero y cuando se le vacíe ya lo vuelvo a rellenar. No, tenemos que, lo mejor es pesarlo. Yo lo peso en la báscula, lo que tiene que comer cada día, ya se lo pongo una vez al día, 2 veces al día, se lo dejo porque se lo va repartiendo, depende un poco de cómo se lo vaya comiendo cada animal. Si yo le doy solo eso y la cantidad que necesita y el animal tiene una actividad física que sale de paseo, pues lo ideal sería en el caso de los perros tres paseos que por lo menos duren pues, unos 20, 30 minutos si podemos en alguno de ellos que el animal pueda correr, que pueda ser no solo un paseo con correa, sino que pueda salir, que interactúe con otros animales, pues mucho mejor, ¿no? Cuanta más actividad, pues mejor. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, además de eso, que es lo que debe de comer, pues estamos dando muchos premios y snacks, ¿no? Cuando hace una cosa bien, pues yo le doy una galleta o le voy a dar, por ejemplo, una barrita para los dientes. O estoy comiendo y como viene y me da pena o me pide comida, pues yo le doy un poquito. Entonces, todo eso que le estamos dando, todos esos extras, como nosotros, si yo como una dieta equilibrada, pues seguramente mantendré mi peso, salvo que tenga alguna enfermedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo un día voy y me como, pues no sé, un bollito o me como más un helado, bueno, si lo como de forma esporádica no pasa nada, pero si yo todos los días me como o un refresco en lugar de beber agua, pues bebo refresco. En lugar de comerme, pues un, no sé, un trozo de pan con queso, me como un donut con chocolate, pues todo eso supone un exceso de calorías y eso es lo que está pasando en veterinaria. La cantidad de calorías que están ingiriendo son mayores que las que consumen. Y esto va unido también a que, pues yo tengo mi perro, yo tengo un modo de vida que tengo que salir a trabajar, no tengo tiempo para sacarlo, y el animal a lo mejor está mucho tiempo en casa y hace poco ejercicio. Y lo mismo pasa con los gatos. Entonces, ese es el problema. Hay que intentar que la alimentación sea la adecuada, evitar todos esos extras o minimizar los extras en lo posible y hacer que el animal pues se mueva. Eso es lo que habría que hacer igual que nosotros. Es lo mismo que nos pasa a
Sí.
nosotros. Salvo que haya una enfermedad, claro, si hay una enfermedad,
Sí.
entonces tendremos que tratar la enfermedad. Bien.
Claro, y esto un poco a modo curiosidad, pero ¿hay alguna raza de perro en la que se haya visto es mucho más la posibilidad de que sea obeso?
Sí, a ver, la obesidad es una enfermedad multifactorial y todavía no se conocen todos los factores que hacen que un animal pueda tener una mayor predisposición, pero sí que se ha visto que hay algunas razas, en el caso concreto de los perros, sí que hay algunas razas que tienen mayor predisposición. Y, por ejemplo, algunos de los que tienen mayor predisposición son los labrador o el golden retriever, que muchas veces ya nos hemos acostumbrado a ver estas razas y nos parece que es lo normal que sean animales con sobrepeso y no es lo normal, pero sí que se ha visto que en estas razas hay una alteración a nivel genético y lo que hace que estos animales pues, sean más propensos a ganar peso porque tienen mayor apetito, mayor, digamos, ansiedad por comer y además va unido con una disminución de del gasto energético. Entonces, en estas razas pues hay que tener pues un cuidado, digamos, especial, ¿no? Y sobre todo es muy importante la educación de los cuidadores, de los propietarios de los perros y de los gatos, para que desde que el animal es cachorro sepamos qué es lo que tiene que comer, porque siempre es mucho más. A ver, si el animal está acostumbrado pues a que desde pequeño coma solamente su ración de pienso, no nos va a pedir, ¿no? Y estamos nosotros comiendo, lo acostumbramos a que cuando nosotros estamos comiendo no nos pida y el perro no nos va a pedir. Pero en el momento en el que nos pida y nosotros le demos, ahí ya está. O sea, va a venir siempre a pedirnos y nosotros, como nos miran con esa cara que nos da un poquito de pena, pues les vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que educar, ¿no? Y hay que informar al propietario, al cuidador de un animal, de qué es lo que es mejor para su mascota. Y además también se ha visto que no es lo mismo el desarrollo de la obesidad cuando los animales son jóvenes que cuando el animal ya es adulto. Pasa igual que en medicina humana. Si tú ya eres adulto y desarrollas sobrepeso o obesidad, es más fácil corregir ese exceso de peso. Pero si en un perro, en un gato que desarrolla obesidad desde el momento de que es cachorro, cuando está creciendo, ahí es más complicado luego manejar esa obesidad. Pasa igual que en medicina humana.
Cada verano son más los bosques y reservas naturales que arden en nuestro país. No solo es alarmante la cifra de incendios, sino también la reiteración de algunos de ellos, volviendo la tierra estéril, una consecuencia que nos afecta a todos. Contactamos con expertos que nos expliquen los riesgos que el cambio climático está provocando en nuestros suelos y en nuestra vida. Listo.
Los podcasts del Grado en Periodismo y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza.
Cuando vimos a Bulbuente amenazado por el fuego, mi hijo y yo decidimos volvernos esa misma tarde, sin esperar a la evacuación por la noche, como fue efectivamente. Volvimos a los dos días y fuimos casi los primeros en llegar. Y es que era impresionante el silencio que había, un silencio como yo no había experimentado nunca. No se oía nada. Por donde había pasado el fuego estaba todo negro.
El mundo está cambiando y junto con él la naturaleza que nos rodea. El cambio climático ha provocado catástrofes como el aumento de incendios por el calor extremo y la sequedad de los bosques. Sin embargo, ¿tiene el mundo puesta la mirada en lo que le estamos haciendo al planeta? El aumento de los incendios está aquí y ahora. 2022 ha sido el año con más incendios forestales de la historia de España. Nuestro país acumula casi el 40% del total de hectáreas quemadas este año en la Unión Europea. En lo que va de año, se ha quemado lo que corresponde a tres veces la extensión de Madrid. Una de las comunidades que más preocupa es la nuestra, Aragón. Este verano, puntos como la Depresión del Jalón, Moncayo y el Somontano han estado en alerta roja dada la muy alta probabilidad de ignición.
Bulbuente, en la comarca de Campo de Borja, fue uno de los municipios cuyos campos se vieron afectados por los incendios de agosto. Debido al fuerte viento, el fuego se descontroló rápidamente y los vecinos fueron evacuados a Borja. Aunque no hubo daños personales graves, lo más afectado fueron los campos de cultivo. Así nos lo cuenta Francisca, una de las residentes del pueblo.
Conozco a un vecino de Bulbuente, concretamente, que tiene muchos campos, muchos almendros, y prácticamente lo perdió todo. Son gente que pueden soportar esa pérdida, pero claro, es la cosecha de este año y la del año que viene no saben, porque no saben cómo van a reaccionar los árboles.
Solo este verano se ha quemado el 53% de la superficie aragonesa, y aunque el ecosistema mediterráneo tiene estrategias para recuperarse, cada vez es más complicado extinguir los incendios. Hablamos de zonas que en 3-4 décadas han podido ser quemadas hasta 5 veces. Esto produce un retroceso y una dificultad añadida a su recuperación. Así lo cuentan Fernando Pérez y David Badía, investigadores del grupo Geoforest.
Cuando tú te rompes una pierna, ¿de acuerdo? Un hueso, ¿vale? Enseguida te recuperas, pero si imagínate que te rompes después de 2 años ese mismo hueso, el proceso de recuperación pues es más lento. Un poco pasa a las zonas quemadas de Aragón este símil que os pongo.
Cultivos arrasados y terrenos calcinados nos hacen pensar en un asunto que puede pasar desapercibido pero que es de vital importancia, la protección de nuestros suelos. El suelo forestal es la base de los bosques y los ecosistemas forestales. También ayuda en procesos ecosistémicos como la absorción de nutrientes, la descomposición y la disponibilidad del agua. Y no solo eso, es también el encargado de mantener con vida el ciclo medioambiental.
¿Vosotros soléis comer? Pues mira, el 95% de los alimentos, según FAO, proviene del suelo. Claro, o porque lo cultivas directamente, ¿no? O porque indirectamente va al rebaño, que pasta, y tú te beberás su leche o comerás la carne, ¿no? Entonces, proteger al suelo es protegernos a nosotros.
Después del incendio hay consecuencias que también nos afectan a nosotros. Una vez calcinada la vegetación, el suelo queda desprotegido de la lluvia y sufre el impacto de las gotas al caer. Luego, el agua arrastra los sedimentos y la ceniza del suelo hasta ríos o pantanos, contaminando la calidad del agua. Para solventar este fenómeno, se aplican las medidas de emergencia post-incendio. Consisten en reemplazar la cubierta forestal por paja o troncos que desvíen los sedimentos y la ceniza del cauce fluvial.
Proteger el suelo en nuestros paisajes es crucial para luchar contra el cambio climático. El hecho de que cada vez tengamos menos cubierta forestal nos hace tener más carbono en la atmósfera. Esta aumentando la temperatura media de la Tierra, que provoca más deshidratación vegetal, temperaturas más elevadas y más incendios de grandes magnitudes.
Una incertidumbre que no sabes lo que va a suceder, ya que, claro, te está viniendo el fuego, lo están intentando parar, pero claro, cada vez se acerca más.
El pronóstico de la Tierra no es bueno. Solo este año se han producido 61 incendios en España.
La verdad que desde que se dio la orden de desalojo fue admirable la hospitalidad con la que nos trataron y que nos brindaron amigos, conocidos y vecinos de Ateca. Que yo me quedo con eso, con lo buena gente que fue todo el mundo y lo bien que se portaron con nosotros, y ahí es donde ves la calidad humana.
Los seres humanos somos parte de la cadena ecosistémica. Los bosques son nuestros pulmones y nuestra salud.
día siguiente yo recuerdo un humo por todo el pueblo, un olor.
Todavía no hemos encontrado un lugar mejor para vivir.
Veíamos las fotos, los vídeos de los bomberos y daba miedo. Yo me vi por unos momentos que nos quedábamos sin pueblo.
Tal vez esto nos haga poner de nuevo la mirada, pero esta vez no en el planeta, sino en nosotros mismos.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestro podcast en radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.